오늘 하나님의 말씀은
Palabra de Dios, Efesios 1, 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. Vamos a leerlo juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En este momento, al escuchar la palabra del Señor, que realmente esta palabra sea vida en cada uno de nosotros, que el Señor nos acompañe y para que el Señor unja los labios del pastor y tenga él la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra, todos vamos a orar. Padre Dios, hoy es día, en el día de hoy, te rendimos el último servicio del año. Nos presentamos delante de ti, luego de varios días en los cuales hemos venido delante de ti, y hay personas que te han buscado y hay otras que no. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos transformes. Te pedimos, Señor, por las personas que están en el exterior, acompáñalas, y que realmente el día de hoy esas personas puedan glorificarte y honrarte y recibir tu amor. En este siervo derrama el aceite, el conocimiento, el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último servicio del año. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a leer el resumen. Dios es el Creador. Él creó las cosas de la nada. Puede hacer que todo desaparezca, destruirlas eternamente o preservarlas por toda la eternidad. Esto es según la voluntad de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Él es su cabeza. Por esta razón, así como Jesús murió y resucitó, la iglesia participará de lo mismo. Esta es la voluntad de Dios, la iglesia, la familia y el alma. Si son perfectas en Jesús, son perfectas en todas las cosas. Y si son llenas en Jesús, son llenas en todas las cosas. Esto es lo que Dios anhela. Por favor, seamos perfectos por la palabra. La palabra creó todas las cosas y las perfecciona. Por lo tanto, seamos perfectos. Dios quiere que todos los que están en Jesús resuciten como lo hizo Jesús. No sea un religioso que cultive la moral. Nazca de nuevo por Jesús y reciba sus bendiciones. Apártese de la iglesia. Apartarse de la iglesia es el acto de negar lo que debe ser completado en ella. Por lo tanto, seamos llenos. Amén. Dios es el creador de todas las cosas. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero nosotros podemos ver todas las cosas que Él creó. Las estamos utilizando y nosotros estamos entre estas cosas que Él creó. A través de esto, nosotros reconocemos que Dios es creador y creemos en Él y le conocemos. Los hombres del mundo hablan acerca de la naturaleza. Y la naturaleza habla de algo que es por sí misma. Pero realmente la naturaleza no puede ser por sí misma. Por esta razón, los cristianos, para ser honestos, no deberíamos utilizar la palabra naturaleza. Porque todas las cosas fueron creadas. Lo invisible y lo visible fue creado por Dios. Nosotros vemos la grama, vemos los árboles, vemos cómo los árboles florecen en primavera, cómo en otoño las hojas se van secando y cómo los árboles están desnudos en invierno. Entonces aparece y desaparece. Vemos a las efímeras que en un momento están y luego desaparecen. Y este es el ciclo que nosotros vemos en toda la naturaleza, en todas las cosas. Y todo esto fue creado por Dios. Nosotros vemos que a pesar del invierno, algunos insectos son capaces de sobrevivir. Vemos que a pesar del invierno, la grama, los árboles que se secaron, luego en primavera aparecen nuevamente. Todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor es porque Dios es quien lo permite. Nuestra fe Nosotros cuando salimos de la iglesia, nos presentamos con nuestras emociones, nuestra convicción, nuestras emociones, con todo lo que somos. Pero esto no es fe. ¿Qué es la fe? Es presentarse delante de aquel que nosotros conocemos. Entonces nosotros no somos personas religiosas que estamos presentándonos en la iglesia para cultivar la moral o como personas religiosas que no saben a quién están adorando. Nosotros somos los cristianos. Nosotros somos aquellos que conocemos a quién estamos adorando. Nosotros conocemos a Dios. Si nosotros vemos, el versículo 17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros vemos entonces aquí que es únicamente por el Padre, que es únicamente por Dios, que nosotros podemos conocerle. No es a través de la ciencia, no es a través de estudios, es únicamente a través de esta inspiración espiritual que Dios nos entrega, que hoy nosotros podemos conocerle. Y como dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superpimente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto es lo que nos dice aquí la palabra. Nosotros conocemos únicamente a Dios a través de esta inspiración, de la revelación que Él nos entrega. ¿Qué somos nosotros? ¿Acaso somos nosotros especiales? ¿Acaso tenemos una capacidad que va más allá, sobrenatural? No es así. Pero nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Jesús y conocemos hoy a Dios a través del Espíritu Santo que recibimos como promesa. Y por esto podemos ser llenos de fe. Durante mi vida, hoy también he tenido la oportunidad de enseñar la palabra del Señor. Y ustedes también. Y esto lo hacemos únicamente a través de lo que Dios nos da. Hoy podemos enseñar, podemos aplicar la vida de fe, porque Dios así lo permite. No es a través de virtud humana, no es a través de ética o moral, no es a través de estudios científicos, sino únicamente a través de lo que Dios nos entrega, lo que Dios nos revela. Nosotros tenemos la fe que Dios nos otorgó, que Dios nos entregó. Y hoy estamos reunidos aquí, llamado iglesia. Y la palabra eclesia, que es la palabra iglesia en griego, significa escogidos, llamados. Y eso es lo que nosotros somos. Somos la iglesia, somos los escogidos por Dios. Ustedes son santos, ustedes son creyentes, porque Dios les escogió. Y eso es lo que ustedes tienen que reconocer. Dios les escogió a cada uno de ustedes. Y ustedes, si Dios les reconoce, ustedes también tienen que reconocer a Dios. Si ustedes niegan a Dios, entonces Él va a negarles a ustedes. Entonces, nosotros vemos que la palabra nos dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces, nosotros debemos en todo momento reconocer, debemos confesar, debemos predicar a Jesús, a Dios. Nosotros no podemos venir delante del Señor únicamente con nuestra voluntad, con la cultivación de la moral, con la ética o la moral corporal. De esta manera no podemos complacer nunca a Dios. Por eso hay un himno que dice, no es por la fuerza, no es por el llanto. Estos llantos, estas lamentaciones para cultivar la moral no son reconocidas por Dios. En otras religiones se exige que haya una lamentación, que haya un sufrimiento. Y cuando hay esto, entonces se puede, según ellos, agradar a Dios. También vemos personas centradas en negarse a sí mismo. Pero ¿quién se puede negar? ¿Quién como humano se puede negar a sí mismo? Pero hoy ustedes y yo Lo podemos hacer únicamente porque tenemos la sangre de Jesús, porque somos llenos del Espíritu Santo. Entonces esto no es por nosotros, sino por la revelación, por la gracia tan grande que Dios nos entregó, por ese llamado que Dios nos dio y por esa selección que Dios hizo. Dios nos escogió a nosotros y hoy somos su iglesia, y la cabeza de esta iglesia es Cristo. Nosotros vemos este cuello y con este cuello podemos mover la cabeza y todo el cuerpo. Nosotros vemos la cabeza y el cuerpo y tienen una figura, una forma muy diferente, pero todo el conocimiento, toda la sabiduría, todas las emociones están en la cabeza. Con la cabeza escuchamos y vemos. Con la cabeza pensamos. Con la cabeza analizamos, decidimos. Entonces, con este cuello, nosotros unimos la cabeza y el cuerpo. Y es esa cabeza la que controla incluso los dedos de los pies. Y podemos mover con la cabeza todo el cuerpo. Nosotros vemos que científicamente la muerte puede ser cuando hay un infarto, cuando hay una parálisis en el corazón, cuando el corazón deja de latir. Pero no solo es esto. Hay casos en los que el corazón sigue latiendo, pero se declara que hay una muerte. ¿Por qué? Porque hay una muerte cerebral. Y uno dice, murió a tal hora. Se llama muerte cerebral. Entonces las personas dicen, dicen los médicos que hay casos en los cuales que el corazón sigue latiendo incluso cuando son enterradas, pero cuando se muere el cerebro ya no hay nada más para hacer. Entonces, si Jesús, que es la cabeza, murió en la cruz, nosotros también morimos. Entonces, aunque nosotros sigamos aparentemente vivos, si Cristo, que es la cabeza, murió en la cruz, entonces nosotros también hemos muerto. Y ahora que Él resucitó, nosotros como iglesia también hemos resucitado y estamos vivos. Nosotros, como iglesia, como cuerpo, y esta cabeza que es Cristo, somos uno. Entonces, el cuerpo tiene que hacer lo que manda la cabeza. Cristo vio lo que hacía el Padre, y esto es lo que nosotros debemos hacer: ver lo que Jesús hizo al ver al Padre. Entonces no puede ser según nuestras convicciones, según nuestras emociones, según lo que nosotros queramos. No podemos ver, obrar según la cultura de este mundo, sino que realmente debemos vivir y analizarnos a nosotros mismos para ver si estamos viviendo según como Jesús lo desea. Hoy nosotros somos santos por la sangre que Dios entregó. Y hoy también tenemos esta gran promesa que es el Espíritu Santo y nos entrega la palabra, y a través del Espíritu Santo entendemos esta palabra. Nosotros debemos escuchar bien esta palabra. Entonces las prédicas de la iglesia no pueden ser por juicios, por criterios humanos, sino únicamente por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, no se debe tratar de entender con la lógica humana, sino que debe ser creída tal y como viene. Tiene que ser creída, tiene que tener fe. Es así, así. Si nosotros a una, si al ganado le decimos, ve, ve, ¿qué hace el ganado? Va. El problema es que muchos tienen un pensamiento que está tratando de buscarle la lógica a todas las cosas. Pero eso no puede ser así. Una persona me pidió una Biblia en inglés, pero yo creo que esa persona no sabe inglés. Y se trata de mostrar como una persona inteligente, pero eso no tiene ninguna ganancia. Nosotros debemos no tratar de hacernos los inteligentes delante de Dios, sino que debemos recibir la sangre del Señor tal y como viene y ser santificados. Nosotros vemos que los elementos del santuario, del templo, eran purificados a través de la sangre. Además de eso, nosotros también recibimos el Espíritu Santo y nosotros debemos ser conmovidos, debemos ser inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes y yo somos el cuerpo, somos un cuerpo. La palabra nos dice que en un mismo cuerpo hay muchos miembros. Están los ojos, la nariz, la boca, los dedos, los pies, las manos, y cada uno tiene su rol. Cada uno, y aunque parezca mínimo, cada uno tiene su rol, tiene su papel. Ninguna parte del cuerpo puede dejar de cumplir su rol, su función. Unas personas, uno ve los ojos y antes eran pequeños y luego se vuelven muy grandes. Y uno dice, ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces ellos como que hacen una cirugía que se hace en Corea de los ojos para abrir más el ojo y hacerlos más grandes. Y uno piensa que estos párpados no son tan importantes. Pero realmente los párpados, que parecen algo tan indispensable, algo que parece que no tiene ninguna función, realmente es muy importante. Cada uno de los dedos también es muy importante. ¿Qué pasa cuando ustedes se lastiman un dedo, el dedo pequeño? Todo el cuerpo sufre. La palabra nos dice que todo el cuerpo sufre cuando uno de los miembros es lastimado. Y cuando uno de los miembros está en paz, todo el cuerpo está en paz. Ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Por esta razón, cada uno de nosotros deberíamos cumplir muy bien nuestro rol. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces vamos a tener juicio delante de los ángeles. Vamos a tener un juicio. Entonces hay personas que vienen a la iglesia, que vienen por primera vez, personas que tienen mucho tiempo, y uno debe ir aprendiendo. Entonces, entre más tiempo tengan en la iglesia, más se tienen que entrenar. Tienen que vivir mejor. Tienen que vivir perfectamente. Tienen que obrar. Tienen que entregar su vida. Pero las personas de la iglesia no quieren cumplir su labor como parte de la iglesia. Y por esa manera y por esa razón el cuerpo se enferma. Un ejemplo. Durante varios años de pastoreo, cada año, nosotros nombramos a algunas personas y les damos un cargo. En nuestra iglesia hay misioneros, hay diáconos ungidos, hay maestras. En otras iglesias y en otros grupos también hay maestros. Entonces, cuando nosotros hablamos de maestro, no podemos pensar a alguien que está mandando, sino que le estamos diciendo que tienen que servir. Para nosotros, los maestros son los que más tienen que servir. Nosotros tenemos que ser maestros. Nosotros tenemos que ser maestros como pastores. En verdad. Hasta el último momento, tenemos que ser obedientes y humildes. Hoy en día, los evangelistas se esfuerzan mucho. Imagínense cómo eran las personas de la iglesia primitiva. Nosotros vemos hoy en los evangelistas, y ellos se esfuerzan mucho, estudian constantemente. Y luego, cuando ya tienen un poco de edad, como el cuerpo tiene un límite, entonces ya no puede hacer obrar como joven. Hay muchas experiencias. Y esto no es desechado. Y por eso, sobre todo a las mujeres, cuando se les nombra maestras luego de ser diáconos, reciben un cargo muy importante, que tienen un tratamiento que es igual al de un pastor en nuestra iglesia. Y esto es porque tienen un cargo muy importante. Y es para mostrar que tienen que obrar casi como un pastor. Tienen que enseñar constantemente la palabra. También así es con los diáconos ungidos. Sin embargo, no cualquiera puede ser realmente maestro. Puede ser que el diácono ungido se esfuerce, pero si la esposa no tiene interés, no tiene realmente mucho amor por la iglesia, no se le puede nombrar maestro o maestra. ¿Qué ejemplo va a ser esa persona? La palabra nos dice que nosotros somos la luz del mundo y el mundo nos ve y recibe la salvación. ¿Podemos ser nosotros luz? Incluso la esposa de un diácono ungido no siempre tiene que ser maestra, porque hay casos en el que ellas no cumplen la función como parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un mercado de personas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos jactarnos de nosotros mismos, sino que debemos en todo momento tener un corazón de arrepentimiento, y tenemos que ser humildes, y tenemos que buscar el crecimiento, y tenemos que recibir realmente más del Señor y poner nuestros ojos allí y entender que nosotros no estamos sirviendo a los hombres, sino que estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que se debería manifestar en nosotros, pero muchas personas pierden su camino. Y algunas personas dicen, como algunos se van, entonces yo quisiera que todos se quedaran. No, pero esto no es como un chamán, que uno dice, uno no está regalando cargos aquí. Aquí uno no está regalando cargos. Uno ayuda a los hijos para que estudien bien.
y ellos presentan un examen. Y cuando presentan el examen para entrar a la universidad, luego todo se va a ver reflejado. El esfuerzo se ve en este examen. Aquellas personas que no se esforzaron, se va a ver. Aquellas personas que quedan atrás no pueden tener éxito. No pueden entrar a una buena universidad. ¿Por qué no piensan en esto? Algunas personas que uno da cargos por favoritismo, pero no es así. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos personas que realmente tienen que servir a la iglesia. Tenemos que ser personas indispensables. En otras palabras, tenemos que ser personas que sirven a la iglesia con todo su ser, que seamos parte importante de la iglesia. Tenemos que ser personas que sean utilizadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en las personas que quieren trabajar por la iglesia. Las personas que tienen un cargo tienen que ser llenas del Espíritu Santo, porque cuando viene el Espíritu Santo hay una transformación verdadera. La iglesia tiene que ser realmente motivo de sorprendimiento para las personas del mundo. Nosotros tenemos que realmente sorprender. Ustedes y yo. Debemos entender que, así como nos dijo Jesús, luego van a ser separadas todos los frutos. Y el buen fruto será recolectado, pero el mal fruto, el mal árbol, será desechado. Serán escogidos los buenos peces y lo que no es bueno será desechado. Eso es lo que nos dice la palabra. Si ustedes quieren ser realmente personas que entren al reino de los cielos, tienen que ser personas que sirvan, personas que sean realmente usables por el Señor. Ustedes no pueden ser como espigas, no pueden ser como personas sin fruto. Y eso es lo que nos enfatiza la palabra. Por eso la palabra nos dice que no puede haber un yugo desigual, que no hay comunión entre la luz y la oscuridad, que no hay comunión entre lo santo y lo que es impuro. Nosotros debemos esforzarnos y construir nuestra casa con todo nuestro esfuerzo. Hay personas que yo la otra vez invité a alguien a comer y lo invité a comer. Yo le dije que orara. Me dijo que tuvo una enfermedad y no era y tuvo un Parkinson. Y entonces cuando temblaba su mano, entonces no era capaz de meter la comida en su boca, porque la cuchara iba hasta la nariz, incluso hasta su ropa. Entonces el cuerpo ya no era utilizable. Cuando hay un microaneurisma en alguno de los vasos arteriales del cerebro, entonces todo el cuerpo puede sufrir y hay casos en los cuales ya hay una parálisis del cuerpo. Entonces puede ser una hemiplejia. Entonces todo el cuerpo se vuelve inservible. ¿Qué nos dice acerca de los ojos la palabra? Nos dice que si el ojo está oscuro, si el ojo está entenebrecido, entonces todo el cuerpo lo está y así no se puede utilizar. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes como cuerpo del Cristo? ¿Van a hacer lo mismo el próximo año? Ustedes vienen a la iglesia. Y las personas que vienen por primera vez también se tienen que preguntar, ¿qué van a hacer para ayudar a este cuerpo? Las personas hoy en día se pintan las uñas, pero no solo se las pintan, sino que se pintan un mico, un sapo, se pintan muchas cosas en las uñas. ¿Por qué ustedes como cuerpo de Cristo no se ponen hermosos para el Señor? Cuando se preocupan tanto por una uña, algo tan pequeño y material, ¿por qué no se esfuerzan para ser el cuerpo de Cristo hermoso que el Señor anhela? Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y tienen una gran función y tienen que glorificar al Padre. Si no es así, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tiene que ir bien? Que nos dice aquí la palabra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a leerlo fuertemente, el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que nos dice la palabra. Dios creó todas las cosas. ¿No es así? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí no hay ídolos, aquí no hay otras filosofías, aquí no hay otro Señor. Únicamente nuestro Señor. Únicamente Jesús es el Señor de esta iglesia. Únicamente Jesús es el Señor de esta iglesia. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre, ascendió al cielo, luego envió al Espíritu Santo. Ustedes y yo, cuando nos encontramos con Jesús por primera vez, fuimos santificados y ahora recibimos al Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, ustedes y yo tenemos que participar de esta gloria. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel en quien si nosotros creemos no vamos a ser destruidos. Nosotros tenemos casas realmente costosas, pero esas casas costosas no pueden ser llevadas al cielo. Las cosas que nosotros compramos de marca no pueden ser llevadas al cielo, pero lo que nosotros podemos llevar al cielo es la fe. Con la fe nosotros podemos ir al paraíso y con la fe tenemos que resucitar y con la fe tenemos que entrar al reino de los cielos y participar de la vida eterna. Aunque no podemos llevarnos otra cosa, tenemos que llevarnos la fe. Tenemos que confiar en la fe. Tenemos que participar de todo esto, pero únicamente a través de la fe. Esa es la llenura. Aquí nos dice la plenitud de aquel que todo llena en todo. Entonces nosotros vemos en la Biblia que todas las cosas fueron creadas por el Hijo y para el Hijo. Esta es nuestra fe, por el Hijo, para el Hijo, por el Hijo, para el Padre, para el Hijo. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Quién es aquel que todo creó todas las cosas y las llena. Es el Padre y se lo entregó al Hijo. Acá, como nosotros vemos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros decimos, danos bendición. Nosotros anhelamos bendición. Pero ¿qué piensa la gente que es la bendición? Únicamente la prosperidad material. Piensan que es la alegría de este mundo, pero desprecian la llenura en la iglesia. Cuando nosotros ayudamos bien a la iglesia, podemos ser felices y podemos tener realmente la alegría y la bendición que proviene del Señor. Cuando nosotros como parte del cuerpo de Cristo ayudamos y nos esforzamos, cuando tenemos interés, entonces sus oraciones van a ser respondidas y recibirán amor. Eso es bendición. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la bendición. Si ustedes quieren recibir la bendición, tienen que preguntarse qué relación tienen con la iglesia. Si ustedes están apartados de la iglesia, entonces están apartados del Señor. Y esto no va a permitir que ustedes tengan realmente bendición o alegría espiritual. Ustedes tienen que hacer que ustedes, sus familias, su descendencia sean llenos, llenos, llenos. Vamos a decir, Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La bendición. Haz que venga a nosotros. Vamos a decir, Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa bendición. Haz que venga a nosotros. La pregunta es, ¿quiénes pueden recibir esta bendición? No es el cuerpo, no son las emociones, sino nuestro espíritu. Vamos a decir, Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta bendición, haz que venga mi espíritu. Haz que venga mi descendencia. Lo debemos desear más. Por esta razón, nosotros debemos tener una mejor vida en la iglesia. Nosotros le vamos a dar la bienvenida este año. Realmente los párpados no pueden ser vistos por uno mismo, pero su función es fundamental. Ellos limpian los ojos. Nosotros tenemos que hacer que la iglesia brille. Vamos a ponernos de pie. Miren qué es lo que hicieron el año pasado y pregúntese, ¿tienen derecho de ser llamados cristianos, de ser llamados creyentes? Vamos a orar en este momento y preguntándonos si cómo estamos viendo y vamos a orar en arrepentimiento. Vamos a orar. Tenemos que ser purificados para que seamos realmente verdaderos santos, para que realmente seamos santos. Debemos pedirle eso al Señor para que seamos santos, para que seamos creyentes, para que seamos creyentes. Y ahora, con honestidad, en verdad, hermanos, ustedes tienen que entender que la bendición, la llenura de aquel que todo lo llena en todo, está únicamente en la iglesia, no está en el mundo. Uno puede recibir muchas cosas en el mundo, pero esta llenura, esta bendición no es algo natural, no es algo que viene de la cultura del mundo, sino que viene únicamente por el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros tenemos que ser llenos de esta bendición. La bendición tiene que estar en nosotros. Esa bendición tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos realmente que pedirle al Señor que la plenitud de aquel que todo lo llena todo, esa bendición esté en cada uno de nosotros. Vamos a orar.